estar informado.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido una semana más al Espejo. Mañana movida en lo político, pero a nosotros nos toca hablar de lo realmente importante, y es que este domingo es el Corpus, el Día de Caridad. Por eso, como todos los años, Cáritas Diocesana de Málaga presenta su memoria anual, en la que nos desvela que la pobreza está siendo, gracias a Dios, menos extensa, pero sí más intensa. Es decir, que hay menos pobres, pero los pobres lo son más. En nuestro programa de hoy te vamos a dar a conocer esta radiografía de la pobreza en Málaga con ayuda de quienes más saben de ello, ¿verdad, Encarni? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues así, la red de Cáritas, que es tan amplia, se puede decir que es la institución que mejor conoce la realidad de la pobreza en la diócesis, incluso más que la propia administración. El director de Cáritas Diocesana, Francisco José Sánchez Heras, nos contará en unos minutos a qué conclusiones han llegado en su memoria anual.
También vamos a hablar de educación.
En primer lugar, con Javier Gómez, que es profesor del Colegio de las Esclavas, segunda edición de Comparte tu Parte, una iniciativa creada para compartir proyectos innovadores. Y continuaremos en el ámbito educativo, porque hoy se ha abierto el plazo de matrícula en los niveles de infantil y primaria, y los padres hemos de estar atentos para elegir la mejor educación para nuestros hijos. La delegada diocesana de enseñanza, Carmen Velasco, estará aquí para contarnos por qué es tan importante.
Y muchas más cosas que no te debes perder. Por eso, sin más dilación, entramos ya en materia con la agenda. Volvemos a la catedral, donde esta tarde el señor obispo administra el sacramento de la confirmación.
Será a las 7 de la tarde y lo recibirán, según nos explicaba el prefecto de liturgia de la catedral, Alejandro Pérez Verdugo, un total de 164 feligreses de toda la diócesis, que pertenecen a las parroquias de San Juan de la Cruz del Palo, Santa María Goretti, San Vicente de Paúl, Estela Mar y Santos Mártires y San Juan, Nuestra Señora de Fátima, Santa María de la Victoria y San Felipe Neri de Málaga ciudad. De la provincia, pues, de Moclinejo, de Cuevas de San Marco, de Alaurín el Grande y de Cartaojal. Y también alumnos de los colegios Ave María, El Romeral y Sierra Blanca, pertenecientes al Opus Dei de Málaga.
Y este domingo es la solemnidad del Corpus Christi.
Y las celebraciones comienzan en Málaga capital. Mañana por la tarde, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la Santa Misa en la Catedral. A las 8 el obispo presidirá las primeras vísperas y después las trompetas anunciarán desde la torre la celebración del Corpus Christi y dará comienzo la procesión de la Virgen de la Victoria de regreso a su santuario. A las 9 en la parroquia del Sagrario comenzará la vigilia de adoración al Santísimo de la Adoración Nocturna Española, a la que se podrá acceder por la Puerta del Perdón, la portada del Sagrario, que se abrirá de forma extraordinaria con motivo de esta festividad. Y el domingo, recuerden, la misa estacional se celebrará en la catedral a las 9:30 de la mañana, presidida por el señor obispo, con la participación de la Escolanía Santa María de la Victoria y los niños 6-6, que celebran, por cierto, su 15º aniversario. Y a continuación sale la procesión.
Me apunto a religión. Este es el nombre de la campaña que la Conferencia Episcopal Española ha lanzado para animar a los chicos y a los padres a inscribirse en la asignatura de religión. En Málaga ha comenzado hoy la campaña de matriculación en infantil y primaria y es el momento, por tanto, de tener claro por qué es importante esta asignatura para nuestros hijos. Carmen Velasco es la delegada diocesana de enseñanza. Carmen, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias, Antonio.
¿Por qué es importante la asignatura de religión?
Pues yo creo que las pistas nos las da Fano en su cartel. Y él ahí nos habla de ampliar la mirada, de unir familia-escuela, de respetar el derecho de las familias, de hacer un mundo de hermanos. Como verás, hay muchísimas razones.
Carmen, la asignatura de religión es voluntaria, ¿no? Lo que no significa que haya que esconderla, ¿no? Sino que hay que ofrecerla, ¿no? ¿Sigue habiendo dificultades en algunos centros para poder elegirla?
Pues mira, Encarni, la mayoría de los centros, gracias a Dios, no. La ley hay que respetarla y lo que dice la ley es que hay que ofrecerla. Y luego cada uno en conciencia la elige o no la elige.
Pero realmente entonces puede que haya dificultades en algunos centros para poder elegirla. ¿Qué tienen que hacer los padres cuando se encuentren con una dificultad? ¿Tienen que pedirlo de dirección? Porque es un derecho de los padres, ¿no?
Claro, lo que tienen que hacer, si en los papeles de la matriculación no aparece la ficha para matricularse en religión, lo que tienen que hacer es ir a la secretaría del centro y pedir. Yo de verdad me atrevo a afirmar que en Málaga los colegios cumplen la ley. Que puede haber algún despistadillo, eso siempre puede haber algún despistadillo, pero en general la ley se cumple.
Carmen, lo decimos todos los años, pero nunca está mal que lo volvamos a recordar. La asignatura de religión no es una catequesis.
la asignatura de religión no es una catequesis. El sábado pasado, que tuvimos una reunión con el señor obispo, los profesores de religión de Málaga, él nos lo dejó muy claro y nos lo recordó por si acaso. La clase de religión no mide ni evalúa la fe, y eso es lo más importante, porque sabemos, y para eso está la catequesis, que la fe, que es un don de Dios, se trabaja, se aprende, se celebra y se vive en las parroquias, que es la comunidad de fe de los cristianos.
La Conferencia Episcopal acaba de presentar un informe en el que señalan que la educación de orientación católica supone un beneficio para la sociedad y que incluso cuadriplica la inversión realizada. ¿Qué te parece?
Pues me parece que es un dato real, por la experiencia que yo tengo de trabajar con los colegios en Málaga, con los colegios diocesanos y luego también con escuelas católicas. Se devuelve a la sociedad más de lo que la sociedad le da a la escuela, católica, mucho más. No solamente en dinero, también en estilo de vida, también en valores, también en forma de trabajar, también en implicación social, también en eso.
Carmen, incluso en cultura, ¿no? Es decir, los niños en la asignatura de religión católica aprenden también, por ejemplo, a ver el arte o ver otras, la literatura con otros ojos también, ¿no?
Claro, es que es una manera de acercarse a la historia, a la cultura y al arte de nuestro país, y la música, y hay cosas que no se pueden entender o que no se entienden bien sin conocer qué hay detrás. Y detrás puede haber el Evangelio de Mateo, detrás puede haber la carta de San Pablo a los romanos, detrás pueden estar los hechos de los apóstoles, incluso la misma historia de la Iglesia como tal institución.
Recordamos entonces los plazos. Hoy empieza la matriculación en infantil y primaria hasta
el 8 de junio, hasta el viernes el 8, que viene.
Y luego secundaria.
Secundaria la primera semana de julio, que es cuando ellos, secundaria y bachiller, que es cuando ellos hacen la matrícula.
Habrá que estar atentos para inscribirnos en la asignatura de religión, tan importante para una formación integral. Gracias, Carmen Velasco.
De nada.
Un saludo.
Un saludo.
Adiós. Y recibimos ahora a nuestras estudiantes de comunicación, Ana Arjona y Marina Arroyo, y su sección de redes sociales, sección que ahonda en el tema del que te venimos hablando, el de la clase de religión. ¿No es así, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Así es, hoy comentamos la campaña publicitaria que está dando la vuelta por todas las plataformas digitales. Su lema es "Me apunto a religión". En un instante, ampliamos información.
Comparte tu opinión con nosotros. ¿Qué quieres saber sobre la Iglesia? ¿De qué te gustaría que habláramos en El Espejo? ¿Quieres preguntar algo a nuestros invitados? Envíanos tus audios de WhatsApp al 644-01-2206 o interacciona con nosotros en Twitter o Facebook buscando El Espejo Málaga.
La campaña Me Apunto a Religión ya está circulando por las redes sociales. Se trata de una producción audiovisual que nos muestra a una serie de jóvenes haciendo preguntas de tipo ¿soy un bicho raro? ¿O por qué todo me pasa a mí? Este spot se dirige a quienes se hacen estas preguntas con el lema "Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no vas a religión". El vídeo lo podéis ver accediendo a la página web www.meapuntoreligion.com, donde además de poder compartir y descargar el vídeo y la cartelería, ofrece diferentes opciones.
En primer lugar, puedes hacer un test de 5 preguntas. Más abajo, añade pequeños textos explicativos en el que se hace referencia que en clase de religión no solo se habla de religión, sino que se aprende, se cuestiona y se comprende asuntos diversos de la vida en general. Por último, puedes rellenar una casilla con tu nombre y tu email si deseas recibir más información al respecto.
Desde El Espejo, os animamos a que accedáis a la página web www.me.religión.com y a su cuenta de Instagram para que veáis y compartáis las piezas de esta campaña.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Escúchame, soy tu corazón.
El Cotolengo de Málaga necesita tu ayuda para seguir dando vida a muchas personas que no tienen nada ni a nadie. Entra en casadelsagradocorazon.es o hazte una foto con un corazón rojo y súbela a redes sociales con el hashtag malagueñosconcorazón.
Que el corazón de Málaga pueda seguir latiendo.
El ciclo de conciertos de órgano concluye con un concierto, en esta ocasión en la Iglesia del Sagrado Corazón, en Málaga.
Será el miércoles 6 de junio a las 8 y media. Se trata de un concierto de órgano y trompa en la Iglesia del Sagrado Corazón, de los padres jesuitas. Y habrá una proyección simultánea en una pantalla. En el órgano estará Adalberto Martínez Olaesa, que es el organista titular de la catedral, y en la trompa Cayetano Granados Conejo, que es el solista de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
Seguimos en esta iglesia, en la que ya están celebrando la novena al Sagrado Corazón de Jesús.
Comenzó ayer y está teniendo lugar a las 7 menos cuarto de la tarde, predicada por el padre jesuita Ignacio Núñez de Castro. El día 8 termina la novena con la procesión claustral del Santísimo Sacramento a las 7 de la tarde y a continuación la misa, que estará concelebrada por la comunidad de jesuitas y por otros sacerdotes. Y el día 10 a las 7 de la tarde sale en procesión la imagen del Sagrado Corazón por las calles del centro.
También en la Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón celebran un triduo con motivo de esta fiesta.
Lo organiza la Asociación de Antiguas Alumnas de la Esclava del Sagrado Corazón. Lo celebran en los días 6, 7 y 8 de junio a las 7 de la tarde en la Iglesia de las Esclavas en calle 9. Predicará el padre Ceferino García, jesuita.
Y un profesor de este colegio es nuestro próximo protagonista.
Se trata de Javier Gómez, profe del Colegio de las Esclavas y miembro del Movimiento Diocesano Misionero de la Esperanza. El 7 de junio a las 7 de la tarde tiene lugar en la Casa del Libro la segunda edición de Compa. Esta iniciativa, creada por Javier, invita a los profesores a compartir proyectos innovadores que se están llevando a cabo en sus centros. El año pasado se presentaron 8 proyectos de diversos colegios, como el Colegio Diocesano San Patricio, el Colegio Intelorce o el Colegio de las Esclavas.
Tenemos con nosotros a Javier Gómez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esta convocatoria?
Pues mira, yo tenía la impresión de que hay mucha gente en nuestra sociedad que al pensar en la escuela piensa en clases aburridas, tediosas, incluso hay canciones que dicen si es por el maestro nunca aprendo y cosas del estilo. Entonces me propuse pues dar luz a tantas iniciativas tan estupendas que hay en todos los centros, ¿no?
Y Javier, por ejemplo, ¿qué iniciativas se puede presentar o qué iniciativas se presentaron de hecho el año pasado?
Pues mira, el año pasado llegaron un montón de solicitudes, de las cuales seleccionamos 8, porque la idea es que se presentan y tenéis 5 minutos para presentar su iniciativa. Este año hemos ampliado un poquito, en vez de 5 van a ser 8 minutos, 1 minuto por cada letra de comparte. Y todavía están a tiempo de mandar todas las personas que estén interesadas en plasmar su iniciativa en la escuela al correo hasta el día 3 de junio. Hasta el día 3 de junio pueden presentar su ponencia y aquellas que sean seleccionadas pues las presentaremos allí in situ en la Casa del Libro el día 7, como bien habéis dicho, a las 7. De hecho, ya hay muchas que no han llegado, pero todavía, como estamos en plazo de recibir, pues seguimos recibiendo. Y para ir de oyente, pues simplemente asistir a la Casa del Libro en la tercera planta y no hay más que hacer.
Desde Misioneros de la Esperanza, MIES, promocionáis y trabajáis muy especialmente la educación de los más jóvenes, ¿no es así?
Bueno, claro, nosotros en Misioneros de la Esperanza siempre trabajamos con nuestra especialidad, por así decir, el apostolado con niños y jóvenes. Y especialmente, si se puede decir, con los más desfavorecidos.
Javier, ¿hay que atreverse a inventar cosas nuevas?
Hay que atreverse porque necesitamos conectar con el alumnado. Y hay alumnado que no se llega de la misma manera que con otros. Entonces, pues hay que innovar, hay que buscar nuevas formas, como la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, la realidad virtual, la magia, en fin, cualquier cosa que nos sirva pues para que los alumnos aprendan más y mejor, y sobre todo que pase también por la emoción, ¿no? Que ellos noten que están aprendiendo y que no es solo aprender una asignatura en lo curricular, sino que les sirva para la vida, ¿no? Y que sepan después enfrentarse pues a su día a día.
Recordamos rápidamente, si te parece, Javier, la cita el próximo 7 de junio a las 7 de la tarde.
Exacto, en la Casa del Libro. Todos aquellos que quieran participar con su ponencia me pueden mandar al correo javiergomez@esclavasmalaga.com o bien mi cuenta de Twitter, que es javimagomez.es, para estar al día de todo lo que vamos haciendo. Y en la misma página, javimagomez.es, hay una página web, viene el Comparte tu Parte del año pasado con todos los vídeos y todas las ponencias que estuvimos haciendo. Estáis todos invitados, yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, de ahí que la repitamos este año de nuevo.
Pues muchísimas gracias, Javier, gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos. I know your daddy told you.
you, your teacher did the same. They told you that you have to fit, but you don't fit that frame.
Casa Diocesana Málaga acoge a los delegados de catequesis.
El 6 de junio se reúnen en ella los delegados diocesanos de catequesis de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla, es decir, toda Andalucía y Murcia. Será una ocasión para poner en común proyectos, experiencias y dificultades relacionadas con la catequesis, pues las que cada uno vive en su diócesis. En la web de la diócesis, por cierto, pueden ustedes leer la carta que ha escrito con este motivo el delegado diocesano de nuestra diócesis, Manuel Márquez Córdoba.
Y en una semana se cumplen 50 años del fallecimiento del cardenal Herrera Oria y Málaga le rinde de homenaje.
Los actos tendrán lugar el 7 de junio. A las 6:30 de la tarde se celebrará la misa catedral, donde reposan sus restos, presidida por el obispo don Jesús Catalá. Y después se realizará una ofrenda floral en la estatua dedicada a su persona en la calle Postigo de los Abades. Después, en la capilla de As Málaga Palacio Episcopal, tendrá lugar una mesa redonda en la que vendrán Antonio García Lizana, que es catedrático de Economía Aplicada y profesor de la antigua Escuela de Asistentes Sociales que creó don Ángel en Málaga. Francisco Carrillo, que es antiguo alumno del Colegio Mayor Pío XII en Madrid y antiguo embajador de la UNESCO en el Sudán y miembro de la Academia de Bellas Artes. Monseñor Francisco García Mota, canónigo de la Catedral, profesor titular de emérito de la Facultad de Ciencias de la Educación y estrecho colaborador del Cardenal en el ámbito de la enseñanza. Y Juan Ruiz, que es un antiguo alumno de una escuela rural, pues todos ellos van a profundizar en la labor social, cultural y apostólica de don Ángel Herrera en la diócesis.
Y los ministros extraordinarios de la Comunión también tienen cerca un curso de formación.
El sábado 9 de junio de 10:30 a 1:30 en Casa Diocesana Málaga. Está organizado por la Delegación de Liturgia y para participar en este curso tienen que ser presentados por su párroco, hermano mayor, capellán o responsable. La inscripción, que es gratuita, se puede entregar o bien en el Obispado en calle Santa María o enviarla a jornadasdeliturgia@diocesismalaga.es antes del 7 de junio.
Y volvemos al Corpus, el día de caridad de la mano de Cáritas Diocesana. Francisco Sánchez es el director de Cáritas Diocesana de Málaga. En primer lugar, Francisco, felicidades por esos 50 años.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis celebrando? ¿Qué tenéis preparado para celebrar este aniversario?
Pues tenemos preparado un programa que abarca pues distintas actividades, desde exposición, ciclos de conferencias. Obviamente lo abrimos con una Eucaristía presidida por nuestro obispo en la Asamblea Diocesana. Uh-huh. Y bueno, se irán presentando las actividades conforme vaya desarrollándose, ¿no?
Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Encarni.
En la presentación de la memoria del año 2017, ¿cuáles son sus datos fundamentales?
Bueno, pues la presentación de la memoria que hemos visto la luz esta semana corresponde a los datos del 2017 y principalmente lo que venimos a decir es que a través de la red de las 155 cáritas parroquiales de la diócesis de Málaga notamos que en el 2017 ha habido un descenso en la atención a las familias, a las personas que han acudido, y que ese descenso se ha visto también afectado porque las que siguen acudiendo viven, digámoslo, atrapados en una precariedad fuerte, ¿no? Uh-huh. Venimos a decir que hay menos, una pobreza menos en número de familias, pero que quienes la sufren de manera más cruda. Por eso decimos que hay 11.237 personas que han sido atendidas por Cáritas y que eso ha beneficiado a cerca de 30.000 personas.
¿Qué interpretación hacéis, Francisco? ¿Qué está fallando en la sociedad y qué aspecto hay que mejorar?
Bueno, nosotros, tal y como lo presentamos esta semana, decíamos que vivimos ahora un escenario distinto, ¿no? Vivimos un momento casi de post-crisis, un escenario en lo que se ve que hay una clara mejoría por la tasa de desempleo, del Producto Interior Bruto. Pero eso sí, que esa mejoría está alejada de restituir las condiciones de vida previas a la crisis, ¿no?, para una mayor parte de la población. Por eso en Cáritas queríamos recordar que constantemente la recuperación que vivimos debe llegar a los sectores más pobres, ¿no?, las personas más necesitadas, y que debe tener en cuenta la recuperación otros aspectos, no solamente el crecimiento económico. En estos últimos años lo que hemos visto y constatamos una clara evidencia en que las familias que ya sufrían las condiciones de vulnerabilidad, de fragilidad, de debilidad previa a la crisis económica y que sufrieron con madurez a los años de recesión económica, desde el desempleo y los recortes, son también familias que ahora les cuesta trabajo salir adelante y son quienes actualmente acuden a los servicios de Cáritas. Es algo que decimos, viven como atrapadas en una precariedad, una falta de empleo, una dificultad para acceso a la vivienda que nos preocupa enormemente y en la que Cáritas con esta memoria pues ha querido demostrar que bueno, que somos un termómetro mucho de las condiciones de vida de la población, pero que también queremos ser un faro que alumbra esperanza en estas situaciones.
Llama la atención que de cada euro que recibe Cáritas, solo 9 céntimos se dedican al funcionamiento interno. El 91% llega de forma directa a los más pobres de Málaga, ¿no? Yo creo que ninguna otra entidad puede exhibir estas cifras así como vosotros, ¿no?
Bueno, no sé si otras entidades, nosotros queremos ser transparentes y claros en ello, y por eso en esta memoria pues ha sacado esa cifra que ha llamado mucho la atención, y es que de cada euro que Cáritas recibe, 91 céntimos van directamente a la acción social, a todo lo que son los programas de acogida y atención social, a los centros sociosanitarios, a programas y proyectos, a cooperación internacional, mientras que los 9 céntimos restantes serían ya la parte de otras áreas y programas que no son de acción directa, pero que son animación comunitaria, que es formación, o administración y secretaría. Creo que es importante eso, y aparte, otro dato que hemos presentado, y es que casi el 70% de los fondos de Cáritas, o que recibe Cáritas, provienen de la iniciativa privada, y el 30% de la colaboración pública en el bien común.
8 millones de euros son los recursos invertidos, pero claro, ahí no se incluyen los sueldos, si los tuvieran, de los 1.610 voluntarios que trabajan anegadamente en cada pueblo, en cada barrio, ¿no, Fran?
Pues sí, así es el valor mayor que tiene Cáritas como iglesia, que es el testimonio de cada uno de los cristianos que quieren vivir su fe allí donde estén, ¿no? Y son personas que día a día escuchan generalmente mucho sufrimiento, dolor de tantas personas que se acercan a pedir ayuda, y eso tiene un valor extraordinario en nuestra sociedad, ¿no? Porque eso se hace desde la gratuidad, y todas estas personas, en los datos que hemos dicho, han sido atendidas por ellas principalmente, ¿no? También en los centros sociosanitarios también hay personas voluntarias, aparte de lo que la legislación obliga, ¿no?, desde el personal laboral y para sostenerla, pero son 1.610 voluntarios en contra de 165 personas liberadas, que hay, o más de 6.300 socios y donantes que hacen posible la acción de Cáritas. Es un principio, ¿no?, el tema de la austeridad, el tema de la independencia, el tema de la gratuidad. Cáritas es un espacio para la gratuidad del compromiso. El voluntariado es importante que se conciba desde la gratuidad y no desde algo a cambio. Y por eso queremos también decirlo, porque es una esperanza, ¿no?, que en nuestra sociedad también hay gente que dedica su vida a los demás, se le llena de sentido, construye sociedad y construye reino de Dios, sin duda.
Francisco, la colecta de este fin de semana, de este domingo, se destina a Cáritas, ¿no?, en ese día de caridad, ¿no?
Así es, desde hace ya muchísimo tiempo la celebración del Corpus Christi, la presencia de Dios en nuestras calles está vinculada a la caridad, por el sentido claro de que la liturgia nos lleva a la caridad, y de la caridad también vamos a la liturgia, ¿no? Y el día de caridad, la única colecta imperada que existe en nuestra iglesia española, corresponde al día del Corpus, el día de Cáritas grande, y como tal lo queremos también celebrar. Lo queremos celebrar pues con nuestra festividad religiosa, y también pues bueno, con este mensaje que la campaña de, que perdón, que la memoria de Cáritas ha querido sacar a la luz. No nos preocupa el tema de que se invisibilice la pobreza, porque hay indicadores de mejora, que se instale también en nosotros en la desigualdad, o veamos normal vivir en la precariedad a tantas familias.
Muchísimas gracias, Fran Sánchez, director de Cáritas Diocesana de Málaga, por atender la llamada del Espejo. Feliz día de caridad.
Igualmente.
Un abrazo. Y antes de despedirnos, repasamos rápidamente los titulares de la revista Diócesis Málaga de este domingo con Verónica George. Cuéntanos.
Aparte de los temas que ya hemos venido comentando en el programa, como el Día de Caridad o el homenaje al Cardenal Herrera, esta semana en la revista podéis encontrar una entrevista de Ana Torralba, la recién elegida presidenta de Manos Unidas en Málaga, en la que apunta que para ser voluntario solo hacen falta ganas. Y una segunda entrevista muy interesante es la de la religiosa Suyapa Urbina, que pertenece a las misioneras cruzadas de la Iglesia, y nos ofrece sus impresiones tras conocerse la fecha de la canonización de su fundadora, la Madre Nazaria.
Gracias, Verónica. Ya sabes que la revista Diócesis Málaga la tienes a tu disposición en tu parroquia este fin de semana. Y eso es todo por hoy. ¿Que has llegado tarde al programa y te has perdido algo? Pues te vas a una tienda de aplicaciones móviles, a App Store o a Play Store, te descargas la aplicación Diócesis Málaga, pinchas en Radio El Espejo y ahí nos tienes ya subidos, pues dentro de un ratito también en la web diocesismálaga.es. Te esperamos la semana que viene con más noticias de la Iglesia de Málaga. Gracias a Jorge Ramos en la realización. Abrazos cordiales en carne hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y buen fin de semana a todos. Adiós.